Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ya llegó. No sé.
Perdón, acá.
Es verdad. Dice acá el Tete.
Le estaba hablando al mate.
Ricky Piñero. Ya, ¿qué micrófono? Esto es así, Ciudad Imaginaria. Esto es así. Buen día, muchachos, ¿qué tal? Estamos con Marcela.
¿Cómo
te
va,
Marcela? Tenemos invitados que después lo vamos a presentar.
Tenemos una mesa concurrida.
Olvídate.
Tres varones.
Dos ingenieros navales.
Buenísimo eso, la verdad que sí.
Un ingeniero jujeño.
Sí, también. Yo te voy a comentar algo. Otro lunes con lluvia, una humedad de 85%, cielo parcialmente nublado, y el tiempo no se pone en contacto bien con el servicio meteorológico, porque dicen que va a haber lluvias intermitentes durante todo el día, y la verdad que 20 grados, bajó un poco la temperatura, pero la temperatura también está aumentada con el tema de lo que está pasando con estas huelgas, mejor dicho, asambleas que se está dando dentro del transporte en el día de hoy.
Y bueno,
que ha complicado bien, bastante en la mañana.
Levantaron los molinetes de los subtes, también. Ahí problema. En Aeroparque también. En la huelga general el transporte se suma, ¿eh?
Sí, se suma.
Se va a sumar, así que ahora sí la huelga va a ser huelga.
Sí, pretenden que para el día 9 sea paro total.
Así que, muchachos, no hagan dedo, no va a haber transporte.
Sí, está pronosticado, y además porque hay toda una movida de las organizaciones sociales con respecto al tema de la comida, de los aumentos, el aumento del transporte. Bueno, así estamos. Sí. Así está la ciudad imaginaria junto con la ciudad real.
Ayer fue el día de la celiaquez.
Ah, contame, ¿qué es la celiaquez?
Es de los celíacos, la enfermedad de los celíacos. Ya vamos a traer un especialista sobre eso. Y estamos en el aire con nuestro cronista de espectáculo, Jorgito Ávila, ¿qué tal?
Oh, hola, buen arranque de semana, Miguel, Marcela, todos.
A pesar de la lluvia, ¿no?
A pesar de la lluvia, que
claro.
Medio confusa, porque a veces sale el sol, hay lluvia.
Sí, depende. Pero mucho bueno. La zona de capital, viste, que llueve, sale el sol, fragante, y después se nubla, complicado. Empieza con llovizna. Bueno, nada, eso. Eso pasa. Estamos en la ciudad de Buenos Aires.
En cambio de temporada.
Che, viste que Estudiante ya campeón, y... Thiago Palacios provocó un choque en la autopista que casi más arranca un surtidor de nafta, heridos.
Peligrosísimo el tema del surtidor.
Sí, dio alcoholemia ese muchacho. Bueno, festejó de más.
A veces pasa.
Sí, bueno, escuchame.
Bueno, perdón, antes de que pasemos, pues ya que estamos hablando de fútbol, ayer, 6 de mayo... del 2024 murió Luis César Menotti.
Ay, sí.
Que fue nuestro primer campeón mundial en allá por la historia esta de 1978. Y la verdad que el reconocimiento también se lo dio Tapia desde la AFA, porque lo puso dentro de las últimas partes que tuvo el gran triunfo tercero del campeón mundial 2022, porque fue parte de la escaloneta.
Bueno, me gustó el homenaje en la cancha del partido Estudiante Vélez. En el segundo tiempo, toda la cancha y todo un homenaje muy bonito. El Flaco era maravilloso. He tenido charlas con él, increíbles. Uno de esos sabios, ¿no? El Flaco dejó huellas imborrables en el fútbol, una figura muy, muy importante. ¿No es cierto, Marcela?
Sí.
Y vos, Jorgito.
Sí, por supuesto. Y además hay que hacer ángulo de cronista del espectáculo, hago mención, en este caso, al homenaje a Menotti, que fue el director técnico, como decían antes, de la selección del 78.
Claro.
Que tuvo una película muy importante, que se llamó La fiesta de todos.
Sí,
exactamente.
Porque no había... fue un tiempo en el cual no hubo un reconocimiento en su momento por el haberse jugado el Mundial en una etapa de dictadura como la que teníamos.
Exacto.
Sergio Renán filmó la película de posterior sobre la epopeya de esa selección, que fue la primera campeona del mundo argentino.
Mira vos. Sí, la verdad que sí, fue una linda película. Además, una de las cosas que decía Menotti, que él quería conocer a Lionel Messi, había conocido a todos, pero nada, después de mucho tiempo pudo conocerlo y ahí fue parte de integrar justamente con esta nueva camada para llegar al título del 2022 con Lionel, al cruzar unas palabras y realmente ponerse de acuerdo.
Claro.
Bueno, nos salimos de fútbol, nos vamos al espectáculo, porque después vamos a sacar el pochoclo y la gaseosa y nos vamos al cine. A ver, ¿qué nos decís sobre el espectáculo?
La renovación de la cartelera, como es habitual de todos los lunes, para el próximo jueves 9, que es con varias películas interesantes. Al Chico, se llama la segunda versión de esta historia. Es una película china filmada por Xu Fang en homenaje a un perro de raza Akita que vivió en Japón y es considerado el ejemplo de la fidelidad. La historia es muy interesante, lo había comprado un profesor y bueno, el perro se engañaba mucho con su dueño y lo iba a buscar todos los días a la estación.
Hay un ¿Sabés, Jorge, que hay una estatua, no?
Exactamente.
Hay
una gran estatua y es en Japón tiene una fama importante como el símbolo de la fidelidad.
Exacto.
Cosa que es habitual.
Todos los días lo iba a esperar a la estación del tren, a su amo, y bueno, se murió, y a pesar de la muerte, todos los días iba a la estación. Mirá lo que es el animal, ¿no?
Una cosa, Miguel, la historia es verídica.
Sí, sí, es verídica, tal cual.
Esto ocurrió en 1923.
Por eso hay una estatua de ese perro.
1924.
Tal cual, hay una estatua de ese perro. Yo me interioricé mucho sobre esa historia y la verdad, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro, dice algún dicho de un...
Es un dicho bastante
conocido, pero... Bueno, si es una película de eso, me imagino que debe ser muy emotiva y muy bonita.
Está filmada íntegramente en Japón por un director chino, así que eso también es un dato interesante a destacar.
Mira, bueno.
Así que ese es uno de los estrenos que seguramente va a tener bastante público.
Y sí, seguro.
Hay mucho público para este tipo de historias, además. Y otro estreno... En este caso, el que considero que es de mayor relevancia, es La Garra de Hierro. Que también es una historia verídica. Eso está hablando de escasez de ideas de algunos guionistas, ¿no?
Pero bueno,
son historias verídicas que llegan a la pantalla grande. En este caso, La Garra de Hierro es la historia de una familia con pasado de lucha libre. La lucha libre estadounidense, cuando esta era una disciplina muy, muy popular, sobre todo en el sur de Estados Unidos, está filmada en Texas, la película, y sobre la historia de un padre y cuatro hijos, que fueron todos grandes luchadores, pero bueno, tenían esa toma de lucha libre que se llamaba la Garra de Hierro, que era la que definía las peleas en el campeonato. Es muy interesante porque refleja bastante el espíritu de sureño de los Estados Unidos y hay una propensión a buscar más ángulos, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino en este caso familiar y social. Retorna a Zac Efron, un buen actor, y tiene un papel muy destacado, Holt McCallamy, un actor que ha realizado de todo y está en este momento en un importante área de su trayectoria. El director es Darkin, Daniel Darkin, que realmente se luce, hace una muy muy buena película que es muy interesante para ver. Yo la recomiendo en especial.
Con respecto a esa película me hiciste acordar la película de Clint Eastwood, $1,000,000, que era de una boxeadora, sí, que no tuvo un final feliz, pero bueno, qué linda película fue esa, ¿eh?
Una muy, muy buena película de Clint Eastwood, una de las mejores, y tuvo varios premios de Oscar. No ganó el Oscar, pero ganó el premio, creo que la mejor actuación, de la mejor actriz, Sally Hawkins, sí, que personificaba a la chica, justamente, boxeadora, sí, y se lució en esa película. Tuvo
una excelente actriz, además.
Un gran papel.
Una excelente actriz, porque ha tenido otras películas que también se ha destacado. Bueno, ¿y qué más tenemos?
Un documental nacional que es muy, muy interesante, porque se denomina Por el Paraná, un documental filmado por Alejo Di Rizzio y Franco González, dos jóvenes cineastas que están preocupados por la temática ambiental y sobre todo por el proceso de la hidrovía. Hay numerosos testimonios en el documental que revelan la precariedad con la cual se está manejando desde el punto de vista gubernamental todo el sistema de hidrovía, que es el más importante para el traslado de productos, no solamente de Argentina, sino de Paraguay y del sur de Brasil, que entre paréntesis, de acuerdo a lo que se ha podido ver, el sur de Brasil está pasando un muy, muy mal momento, más de 60 muertos por inundaciones.
Sí,
más de
90. Sí, tremendo, 78 muertos hasta ahora.
78.
En Porto Alegre.
Es, bueno, es consecuencia un poco del tema del cambio de...
El cambio climático y la deforestación que se está haciendo.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. Y finalmente podemos...
¿Dónde podemos ver este documental?
Ese documental se estrenó y se sigue dando en el Gaumont.
El querido Gaumont,
que sigue funcionando a pleno.
Perfecto.
Y bueno, finalmente llegamos a la pochoclera.
¿Cuál?
La pochoclera de este jueves va a ser Nuevo Reino del Planeta de los Simios.
Opa.
Una de las sagas más interesante que ha mostrado en el último tiempo el cine norteamericano, dirigida como siempre por Wes Ball, un director que creo que desde la segunda película del Planeta de los Simios ha hecho ya varias y sigue evidentemente con toda la fuerza para continuar con esta saga. Y finalmente, ayer se entregaron los premios en el Festival del Cine y la Mujer, en el CCK, tuvo muchísimo público, tenía tres sedes, el Malva,
el Teatro San Martín,
el Cultural, sí, y el CCK. Y ayer se cerró con la presencia de numerosas figuras del espectáculo, Celeste Sí, Georgina Bárbara Rosa, y Ana María Muschnick hizo la premiación. Fue premiada, hubo una premiación importante de varias películas, pero creo que la más interesante de los premios que se entregaron es una película nacional que se va a empezar a dar en los cines, Yo y la que era antes, una película de Constanza Novósculos, uh-huh, que fue muy muy aplaudida por el público. Realmente hay gran cantidad de público en todas las funciones, en las tres sedes, en todas las películas, un festival muy convocante y que además es gratuito, y naturalmente la gente que le gusta el cine va a ver películas con temáticas diferentes, con guiones más atractivos. Por ejemplo, En esta ocasión estuvo presente en la premiación Liz Lobato, una joven directora española, que realizó varias intervenciones durante la misma entrega. Y bueno, yo ya habíamos hablado previamente un film extraordinario, que es un documental de un tema importante que está vinculado a los abusos de uno de los directores de la del teatro de Lleida en Cataluña, y se llama Los Techos Amarillos, que también se dio durante la semana con mucha afluencia de público, afortunadamente.
Bueno, yo te sumo esto, que realmente este cine a mí me parece maravilloso, pero también te voy a mechar que estamos recordando a Nelly Prince, que ha sido una cantante, actriz, que murió en el año 2021. Y es la mamá de Cristina Vanegas, digo, sí, para poder, en circuito de grandes actrices del cine, ¿no?
Claro.
Interesantísimo. Sí. Y si nos vamos para el campo, ¿qué podemos decir, Jorgito?
Y varias cosas. Bueno, justamente el tema de la hidrovía, que me mencioné previamente por este documental, que recomiendo también para su visión.
Muy de auge ese tema, ¿eh?
Muy en auge, y además con serios inconvenientes en la cuestión de las exportaciones, ¿no? Porque hubo paros de los aceiteros, del gremio de los aceiteros, que paralizaron durante un par de días en la zona de los puertos de San Lorenzo, Timbúes, Rosario, el gran complejo agroindustrial que tenemos en Rosario, y también hubo paros de Senasa, con lo cual no se podía realizar la exportación porque no estaba autorizado por el control de sanidad. Ya se superaron esos problemas, pero persiste la preocupación por el nivel de liquidación que existe. Hasta la semana pasada no se había incrementado suficientemente la cantidad de toneladas de exportación en los diferentes productos, tanto soja como maíz. Y bueno, y ahora empieza la cosecha, la siembra de trigo, que se espera, vamos a ver cómo continúa el tiempo, pero así como mencionaba lo del sur de Brasil, esto también está afectando a zonas trigueras, donde hay demasiada humedad y no pueden entrar las cosechadoras, no pueden entrar las sembradoras, hay inconvenientes serios para la realización de la cosecha fina. Así que ese es un problema, porque realmente hay una alta demanda de trigo, de cebada, de otros.
Muy buena cosecha hubo.
Hubo buena cosecha de soja y de maíz, pero insisto, hay inconvenientes para la comercialización, porque además hay protestas por parte de las entidades. En la ley que se está tratando en el Congreso de la Nación, hay que ver cómo responde el Senado, que en este caso, como todos sabemos, responde los senadores a cada sus provincias. Hay varias provincias, de Córdoba, Santa Fe, La Pampa, que tienen una seria preocupación por las dificultades que están enfrentando y por la falta de rendimiento, porque al seguir las retenciones continúan las protestas de las entidades, que naturalmente buscan un mejor rendimiento para todos, ¿no?
¿Es un poco que se va a basar con esto de la ley RIGI, o el sistema RIGI?
Sí, hay un preacuerdo aparentemente, pero bueno, de todas maneras no hay todavía certeza, hay que esperar a la votación, que seguramente va a ser en los próximos días por parte del Senado.
Sí, sí. Bueno, pero esto es base de lo que estás diciendo, para poder manejarse un poco mejor.
Sí, sí.
Son los acuerdos que se están tratando con la parte del norte.
Exactamente.
Está muy dividido eso y tenemos un problema con las votaciones, por eso no hay quórum sobre eso. Y mientras eso se va dilatando, tenemos un problema.
Sí, bastante serio, porque como ya también habíamos dicho por anterioridad, próximamente tiene que viajar el presidente Milei a China, porque se venció el swap, y además China es el mercado, el destino con mayores exportaciones para la Argentina, y se redujo eso en el último tiempo, y bueno, vamos a explorar seguramente un nuevos horizontes.
No sé si nos van a recibir bien los chinos después de la, de,
sí, ese es el tema.
Del comentario de la Mondino, ¿no?
Sí, por eso. Y es curioso porque Diana Mondino estuvo en la canciller, estuvo en China la semana pasada.
Sí.
Así que realmente inexplicable las declaraciones.
Sí, no, después quiso aclarar y oscureció un poquito.
No. Ese es un problema también.
Aclaremos, no aclaremos que oscurece.
Esos son los problemas cuando en la parte diplomática no son
de carrera.
De carrera, tenemos los puestos políticos a los cuales hacen comentarios
que no tienen lugar.
No, pero además el canciller representa un país. No puede andar a la ligera hablando tonterías. Eso es lo más grave. Entonces no deja una buena imagen para el país. ¿Me entendés? Nosotros tuvimos un presidente que decía que los brasileros venían de la jungla, no sé qué, y Bolsonaro lo miraba.
¿Quién?
Me decís.
¿Quién?
Alguien. Bueno, entonces, la verdad que tenemos... A ver, no nos volvemos locos con eso, ¿eh?
Sí, también viajamos a la estratosfera para llegar a cualquier otro lugar.
Bueno, pero ese muchacho no se equivocó, hoy se viaja a la estratosfera.
Internet.
No, internet no, querida. Hay taxis, hay de todo. A ver.
Taxi a la estratosfera.
Sí, hay.
No, está bien, pero, yo digo que no.
Se avanzó, viste. Yo estuve con ese presidente, ¿eh? Que un día estaba el congreso de astronomía y él mandó que era el congreso de astrología. No queríamos suicidar todo.
Bueno, un par de palabras de confusión.
No, se es el verdulero de la esquina, es el presidente de la nación. Bueno, esos,
menos mal que estamos riéndonos.
Esos furcios, viste, bueno, en Ciudad Imaginaria está para eso.
Bueno, te cuento.
Para divertirnos
está
un
buenísimo,
poco.
Porque ayer fue el Día Internacional de la Risa.
Oh, bien.
Que la risa es algo que se genera de una manera que te endorfinas, o sea, todo lo que serían las hormonas, te saca del estado depresivo, te genera buena predisposición, una sonrisa, una risa. Y acá en la Argentina estaba Liliana Pécora hace como 30 años, fue cuando más o menos empezó todos estos talleres, y me parece que acá es una buena manera en Ciudad Imaginaria de reírnos un poquito de la actualidad.
Hemos tenido excelentes cómicos como Olmedo, Marrone, Pepe Biondi.
Ay, cómo me gustaba.
Carlitos Balá, que tenían una, que generaban una risa.
¿Qué gusto tiene
sana
el azúcar?
Hasta el mismo Sandini, que te salía de la risa al llanto y del llanto a la risa. Hemos tenido excelentes cómicos que han generado alegría en el pueblo, ¿no es así?
Jorge, ¿y ahora qué humorista puede sacarnos una sonrisa según tu visión?
¿Cómo?
¿Qué humorista nos puede sacar una risa según tu visión?
Sí,
hoy, los que están ahora.
Yo lo sigo mucho y he ido a todos sus espectáculos, a Moldavsky.
Moldavsky,
de Corrientes, está en el Teatro Apolo,
sí.
Y es uno de los humoristas que hacen monólogos muy, muy agradables, con muy, muy, muy buena...
Humor judío, como Rudy.
Claro. Vos sabés que, Jorge, yo tengo una anécdota que en esa galería donde está Moldavsky, en el teatro ese, que creo que es el Cosmo, hay un bar que se llama Caprichos, y nos juntamos un montón de vagos que arreglamos el mundo, el fútbol, todo, y no arreglamos nunca nada. Y cuando salía Moldavsky, se generó una linda amistad, y venía y se sentaba en la mesa a tomar café, que toqué el otro, y nos moríamos, porque la verdad... Es muy, 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 muy cómico, muy, muy espontáneo además en las cosas, ¿no?
Sí.
Nosotros hemos tenido como Adolfo Stray y Ehrlich, que eran...
Norman Ehrlich.
Eran humoristas y cargaban a la misma colectividad de una manera que nos reíamos todos. Y muy bien, ¿eh?
Eran muy buenos, hay que agregar a Tato Bore.
De
la colectividad.
Olvídate.
primera línea.
Bueno, Georgie, muchas gracias por tu aporte. Fue Jorge Ávila, nuestro cronista de campo y de espectáculo. Nos vamos con La Pochoclera, que dice que esa película es una monada, ¿no?
Seguramente.
Hasta el próximo lunes, Jorgito.
Hasta el lunes, que la pasen bien.
Vamos.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa.
¿En serio?
Sí, claro.
Vamos.
Hola, 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 hola.
El piropo.
Hola, hola. Escuchábamos a Chick Corea.
con Acoustic Band, Blues de Bessie. Y te cuento por qué pedí blues hoy, porque ha partido el día 4 de este mundo, de esta ciudad, de la vida, se fue al éter Javier Martínez, que fue un prócer dentro de lo que es el blues y el rock pesado.
Muy bien.
Bumbera zateguense, maravilloso, del grupo Manal. Así mirá, que en honor a él, hoy escuchamos blues y jazz.
Bueno, hoy tenemos un invitado, ¿viste?
Sí, tenemos un invitado, Marcela, que es Mario Díaz, pastor evangelista, capellán internacional, asociado a varias asociaciones, fundaciones, y da charlas de recuperación de adicciones en personas, niños, adultos mayores, adultos, y ¿cómo?
Familia.
Familia, en el tema de adicciones, en recuperación. Así que él pertenece a... contanos vos, entonces, en todo caso, cómo es tu agrupación, qué haces, bueno, serían mejores palabras.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Mi agrupación pertenece a una fundación del Consejo Cristiano Argentino Pentecostés Social. Trabajamos todo en el área social y, digamos, mi importancia de estar dentro de este tema hace 24 años es porque yo estuve 18 años en deporte. Entonces me encontré con los chicos que yo hacía persona de bien, me encontré con tirados en la calle. Uh-huh. Y que nadie estaba haciendo nada. Entonces digo, no puede ser que hagamos esto de un lado y después del otro lado se...
Tirados en la calle en adicciones.
En adicciones,
ah, perfecto,
totalmente.
Okay.
Hace 24 años las adicciones empezaba con el Paco solamente. Uh-huh. Hoy hay un montón de drogas diferentes. Y te digo más, en Fiorito, la primera charla que tuve en Fiorito fue que el Paco no entraba a Fiorito, no entra el Paco a Fiorito.
Ajá.
¿Viste? Y por las mafias mismas que hay en Fiorito. Uh-huh. Y entonces yo trabajaba con el que hoy es Papa, trabajaba con Francisco, ¿no? Y trabajábamos en la Villa 1114 y estábamos formando a la mamá del Paco, formamos todo un vínculo de atacar la fuerte en desacción que había en la sociedad. Y entonces todo eso vinculamos con entrar a trabajar con el padre de Pepe y Francisco, que era Bergoglio, en ese momento era Bergoglio, no era Francisco.
Y arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y antes sí, capellán era, de una iglesia.
Y trabajábamos en todos los barrios pobres de la ciudad. Estábamos trabajando directamente, dábamos charlas, trabajamos dentro del contexto de adicciones y empezamos a trabajar a nivel local y después empezamos a trabajar a nivel nacional. Después entramos en la Capellanía Internacional, entre yo, y estamos trabajando y haciendo charlas. Hace poquito hice una charla en Ecuador. Hago en Bolivia, también hice una charla y estoy ahora invitado a Brasil. Pero en Brasil, con el problema que hay ahora, me dijeron que espere porque hay más de la cantidad que vos dijiste recién. Hay mucho más desaparecido.
Sí, el temporal está sí, bravísimo.
Y casualmente, como yo soy capellán internacional, me dijeron que esté alerta en la posición de Argentina. Porque el agua esa viene para Argentina.
Exacto.
Y entonces, casualmente, di la alerta a la Capellanía Internacional porque nosotros somos personas que estamos ¿cómo te puedo decir?
En un trabajo social,
de
contención.
De contención.
Uh-huh. Y de contención. No solo para los adictos, sino también para la familia, la ciudadanía.
No, trabajamos para todo, a todo nivel. Entonces me dicen, como yo tengo muy vinculado lo que es Latinoamérica, me dice, Mario, dice, por favor, empieza a señalar los lugares que están muy desprotegidos porque van a venir grandes inundaciones dentro del país. Entonces le digo, bueno, entonces llamé a mis compañeros, casualmente estuve sábado y domingo con todos reunidos, con todos los sindicatos también, porque están vinculados también los sindicatos en el área social. Y trabajamos ayer, hasta las 12 de la noche estuvimos vinculados por este tema. Argentina corre mucho peligro en grandes inundaciones.
Exacto.
Entonces estábamos preveniendo
Sí, cómo, prevención fundamental.
Prevención, estamos preveniendo para ver cómo sostener esa situación que va a venir.
Volviendo al tema de tu trabajo y de las charlas, ¿cómo ensamblás el tema de la espiritualidad pentecostal, evangélica, con respecto a la recuperación en las adicciones, bueno, tanto de la familia?
Te voy a dar un mensaje. Dentro de la espiritualidad manejamos nosotros, yo no trabajo espiritualmente, trabajamos con la Biblia, con la palabra de Biblia. Entonces, todos me dicen, pero no, le estás invocando una religión. Le digo, no, yo estoy invocando que hay una persona que lo puede salvar, que es Cristo. Solamente con esa palabra hay que hacerlo, darle la creación, porque la persona que está perdiendo la espiritualidad pierde todo el auge de vida. Y entonces el auge de vida, y el primero que discrimina, porque es una enfermedad, nadie lo toma como enfermedad, el primero que discrimina es la familia.
Sí, claro.
Es la familia.
Porque no lo toman como un enfermo, ¿no?
Lo excluye, lamentablemente lo excluye.
Lo excluye de todo momento, porque si no lo vas a invitar a aquel que se afalopea. Así te lo dice.
Sí, no, totalmente, sí. Por eso te pregunto cómo se trabaja con para esa recuperación.
Entonces trabajamos con unas charlas previas, porque todos me dicen, yo necesito a mi hijo encerrarlo. No, ¿cómo encerrarlo? ¿Por qué tu hijo hay que encerrarlo? Nosotros en nuestra organización hacemos una charla de 3 meses, un seguimiento de 3 meses, y está determinado por un juez si hay que encerrarlo o no.
Exacto.
Porque todo eso lo mandamos en comprobación de cómo se comporta el enfermo, y entonces después de ahí el juez determina, ¿hay que encerrarlo o no?
Claro, porque hay que judicializar si es mayor de edad, ahí el problema, y si es menor también.
De las dos formas, porque ahora, yo te digo, la familia normal común viene y te dice, encerrame a mi hijo que tiene 12 años y está robando y está falopeándose. Le digo, sí, está bien, vos me das el negativo, ahora dame el positivo.
Claro.
El positivo de la familia, ¿lo vas a seguir, lo vas a acompañar? Vamos a hacer la terapéutica que necesita el chico. Si no venís, no me sirve para nada eso.
Sí, yo conozco el caso, por ejemplo, de como acompañante terapéutica de chicos de Paco que van a los lugares donde son con adultos prácticamente en las clínicas psiquiátricas. Y he sido acompañante de muchos adolescentes de Paco, que realmente es bastante pesado el tema para la familia porque es una adicción fuera de lo común. Porque no es como que los pibes ahora, a los 10 años, empiezan con el Paco, no empiezan con drogas anteriores. Es lo que tienen a mano.
Bueno, ahora, perdóname que interrumpa, hay una droga ahora mucho más fuerte que los deja como zombies, que ya ha llegado a la Argentina. Quedan como zombies, quedan ahí como...
Bueno, lo que vos estás diciendo, fíjate en Villa del Parque anda ahí, están todos zombies.
Claro.
Andan todos caminando como zombies.
Tal cual dice la droga.
Es la droga que está ahí.
Sí, también está en la iglesia de San José de Flores,
sí,
que también hay mucha demolencia desde ese lugar.
Claro. Y se está trabajando mucho, pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Nosotros no tenemos el poder. El poder lo tiene los narcos, hoy por hoy. Yo estoy trabajando, estoy haciendo un armado de este llamado. Porque, ¿qué pasa? Todos hablan de las guerrillas, pero no saben que las guerrillas pueden llegar acá, a la Argentina, y que se está formando también. Entonces, cuando lleguen las guerrillas acá, van a lamentar mucho, pero mucho, tanto los políticos como las autoridades. Las autoridades están afligidas en este caso, porque no tienen autoridad, porque no se lo da el Poder Ejecutivo. Y como no tienen autoridad para hacer eso, yo soy uno de los propulsores que dice, el negocio no hay que romperlo. Entonces, como yo voy a romper ese negocio, ahí me tienen bronca a mí.
Decime, ¿a qué le llamas guerrilla? Todo lo que significa...
Son las pandillas que se están formando.
Perfecto, okay.
En todos los países de Latinoamérica se están formando a las pandillas.
Estamos hablando también de lo que ha sido Brasil, lo que es México.
No, y hace poquito...
Colombia.
Yo tenía una compañera que me estaba ayudando acá en Argentina, que es la que mataron hace 2 semanas, en Ecuador.
En Ecuador la mataron.
Y bueno, y anteriormente me estaba ayudando, al que candidato a presidente me estaba ayudando, porque yo tenía que hacer también una charla en Ecuador sobre esta, sobre lo que está pasando en Latinoamérica, no solamente en un país, sino en toda Latinoamérica.
Sí, la ramificación que tiene, sí, justamente este flagelo.
Y entonces todos me dicen, pero vos sabes tanto. Le digo, no, yo no sé tanto, yo lo que quiero es, digamos, centralizar el problema, ¿no?, para poder ayudar, porque nosotros lo vamos a pasar, la persona común la va a pasar mal. Y entonces quiero que más o menos se entere, es lo que estamos recién casualmente hablando, de las inundaciones. Después de las inundaciones vienen los problemas.
Claro.
Sí, claro.
Y después de, casualmente ustedes estuvieron hablando del Metrovía, y es eso, también estuve trabajando, porque ahí hay graves problemas.
Bueno, ahí pasa droga, mucha droga, mucha droga, muchachos. No sé qué hace Gendarmería. O se distrae. Oh, lo urbano, muchachos. A ver, dejemos la estupidez y se los voy a decir. Cuando una zapatilla está colgada en los cables, ahí se vende droga. Eso es el lunfardo social y urbano. Entonces, a ver, la distracción de los organismos es muy visible. Demasiado visible, muchachos. A ver si hacen algo o son parte.
Casualmente hace poco estuve escuchando tu audición y vos estabas hablando, no sé quién era que estaba hablando acá, sobre la policía que maneja el teléfono y no maneja.
Yo sigo hablando. Sigo tonteando con el celular en vez de hacer lo que tiene que hacer.
Haber visto, hay muchas cosas, muchos problemas que hay en la ciudad de Buenos Aires, más que estoy caminando yo mucho en la ciudad de Buenos Aires, y me estoy dando cuenta que la policía es lo que vos decías, maneja el teléfono pero no maneja la situación.
Pero lo que pasa es que el policía tiene 2 celulares, uno donde lo controlan, que tienen que caminar kilometraje, entonces se dedica a deambular y caminar, que es para controlarlo mal. Ese celular no tiene que seguir, no hay que controlarlo, hay que capacitarlo y tal. Y después está el otro celular que se lo pasan haciendo cualquier cosa menos su servicio como corresponde. Eso pasa. Entonces, a ver, tiene que pasar una desgracia. No, en este programa hablamos de los colectivos que están muy altos, de las bicicletas que abusan sobre las veredas, que van en una velocidad calamitosa y no respetan al peatón. Negocios que ponen en las rampas de los discapacitados los carteles de publicidad, cosa que no tiene que pasar. Entonces,
y los automóviles.
Y los automóviles y las motos. Las motos que van por arriba de la vereda.
Las bicicletas.
Bueno, estamos hablando de la bicicleta. Y además, ¿quién le dijo a la bicicleta que no tienen que parar en la luz roja, muchachos? Yo soy automovilista y me choco una bicicleta y tengo un problemazo, por no decir una grosería. Entonces, a ver...
Esto es educación vial, que tiene que ver justamente con la educación pública.
Claro.
Bueno, ahí es donde apunto yo.
Claro.
Yo estoy con un proyecto de una escuela de arte y oficio, donde se va a aprender y se enseña la educación. Claro. Por ejemplo... hice como prueba hace 5 años que vengo haciendo como prueba y tengo 7 psicólogos el año pasado, ¿no? Y 3 medallas de oro de la Universidad de Morón, de los chicos de la calle. Todos me dicen, ¿cómo haces con los chicos de la calle? Y yo le digo, no, para mí es normal, ya no son chicos de la calle, son hijos míos, le digo. Y el que quiere...
Pero esos chicos de la calle tienen hogar, están expulsados de su núcleo, de su nido.
Expulsados de su lugar.
Pero vos fíjate una cosa, a ver... La misión de él no es fácil porque él tiene que lidiar la omisión de los organismos, porque la omisión es complicidad. ¿Quieren combatir el narcotráfico en Rosario? Empiecen por la cabeza, muchachos, no por el pie. ¿Me entienden? Entonces, como están todos involucrados, no se puede solucionar. ¿Me entienden? En una forma o de otra están involucrados. Dejémonos de joder. ¿Dónde viste que un preso tiene a menudo la carta, celulares, que toque el otro? Claro, están custodiados adentro. Tenemos una complicidad del Servicio Penitenciario Federal. ¿Quieren que empiecen a nombrar que son tontos? Son, a ver, es lógico. Si no pueden combatir, y además se puede combatir, pero la señora Burri tiene que cuidar también su tropa. Porque fueron contra una custodia y le mataron una hija a la custodia. También hay que cuidar, a ver, está bien, hay que tener piné para eso, ¿eh? Pero tiene que cuidar a su tropa para eso.
Eso es verdad.
Entonces, a ver, hay que capacitarlo, hay que estar, y hay que ir al punto. Si no van al punto, es un lifting. Solo un lifting.
Sí. Sí. Perdón, pastor.
No, te quería comentar que solamente a veces pasa por la palabra y no por la acción. Y yo lo que quiero decir a todos los integrantes dentro de la Cámara y en lugares pertinentes que correspondan, necesito actuación propia, directa, porque si no estamos trabajando a la nube.
Sí, se rema en dulce de leche.
Sí.
Pasa acá, por ejemplo, esta mañana Diego Kravets hablaba sobre las personas que viven en la calle, los deambulantes, y que si no iban a los paradores, que los paradores a veces son medios complicados para convivir. Más que nada porque estamos hablando de personas sacadas del núcleo familiar, expulsadas de los lugares de trabajo, expulsadas de los lugares de vivienda, viviendo en la calle. Y ahora sumamos familias también, pero los más enganchados con vivir en la calle es por un tema de adicción, ya sea droga, ya sea cualquier tipo de adicción.
Además, otra cosa, Diego Kravets tiene que comprender que a razón del problema económico que estamos viviendo, hay cada vez más gente en la calle, mucho más gente. Yo camino la calle y en el boulevard cerca de la Casa de Gobierno hay 80 personas durmiendo. Y no son vagos, ¿eh? Hay de todo ahí, ¿eh?
Sí, hay gente que hay trabaja, familia, que venden en los colectivos, en no las paradas.
Hay familias que no pueden pagar
los alquileres.
Yo le voy a comentar una cosa que a lo mejor ustedes la saben o no la saben. En los paradores, a veces la gente no quiere ir a los paradores.
Sí, exacto.
Yo tenía un parador acá en Constitución, uh-huh, y la gente no quería ir.
¿Y si le roban?
No, espera que te voy a comentar. Pero son utilizados por las organizaciones.
Exacto.
Claro.
Son utilizados, ¿por qué? Porque lo utilizaban para cobrar ellos, las organizaciones, y seguían estando pobres los pobres. Claro. Entonces, hubo mucha discusión acá en Constitución, porque yo trabajé mucho ahí en Constitución, en una época, y yo le decía, no puede ser que las organizaciones comandan solamente por los pobres y nadie hace nada.
¿A qué le llamas organización?
Organizaciones viene a ser, alguna organización te puede decir, a ver, viste la ONG, las ONG.
Perfecto.
Las ONG, había muchas antes cuando estaba el titular Macri, de gobierno, tenía mucha ONG.
Sí, porque se hizo la combinación entre el Estado y las ONG, Asociación Civil.
Por eso empezaron a trabajar con esas organizaciones. Claro. Vendría a ser, los nuevos pobres empezaron a tener ese problema.
Sí, porque además tiene que ver que la gente que va a trabajar no son voluntarios, son trabajadores.
Son trabajadores.
Dentro del gobierno.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, por eso yo estaba en contra de eso. Y en ese momento estaba Bergoglio, que viste, estaba trabajando, sí, en las villas, y me dice Mario, dice, calmate porque vamos a ir todo preso.
Sí, es un tema muy acuciante acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque siempre terminan pagando los que menos tienen, los que están en la calle y que realmente necesitan un tiempo para recuperarse. Además de tener una visión espiritual, como vos la estás planteando, sí, 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 tienen que tener el incentivo. En la obra San José, ahí en Callao y Tucumán, donde sí, pertenece el padre Francisco, el Papa, no el padre, Papa, no, que él fue, ¿no?, incentivador de todo este tipo de cosas, se daba justamente el apoyo, pero bueno, se sigue trabajando, pero siempre se tiene que tener, están las organizaciones del CIPAN, que no sé cómo sigue funcionando, pero me parece que está bueno. Bueno, cerrando un poquito el tema, que me parece que es lo que quieres agregar.
No, solamente no, que me ayuden todas las autoridades que pertinente a lo que pertenece a lo que es la situación, ¿no? Pero que no cierren los oídos.
Bueno, lo importante es no quedarse y seguir a pesar de una lucha adversa, porque luchas contra un gigante, lamentablemente. Pero bueno, sé que las organizaciones, oye, los evangélicos ayudan mucho a los a las adicciones y otras cosas. Pero bueno, señores, esto es el final. Los esperamos el lunes que viene. Esto es Ciudad Imaginaria. Marcela, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ricardito Piñero, muchas gracias. Si no fuera por ese muchacho gruñón, esto no perdura, se ríe. Gracias, gracias por la invitación. No te calles, no te quedes. Siga para, nunca digas no puedo. Teníamos a Ricardo después. Nunca
nos vino a acompañar Ricardo Ramallo.
Claro, nunca vi una llama muda, pero bueno. Gracias, Ale.
Y nos vamos a ir escuchando a la Modern Jazz Quartet.
Vamos.
Qué todavía alta está la luna.
Vamos. Mira.